Pues muy buenas tardes, señores oyentes. Otro día más aquí en Escalera de la Dependencia, martes 23 de junio. Ya hemos pasado el solsticio de verano. Aquí le llamamos de verano. Digo yo que los argentinos, chilenos, le deberían de llamar de invierno, porque nosotros hemos pasado de la primavera al verano, ellos han pasado del otoño al invierno. El mundo no se pone de acuerdo, pero hemos tratado de ponernos de acuerdo en otras cosas. Y como siempre recuerdo, nuestro programa, informar, formar y concienciar, a ver si somos capaces precisamente de eso, de ponernos de acuerdo, porque de lo que se trata es de convivir, no solo de vivir, y convivir implica no solo estar de acuerdo en todo, a veces se puede no estar de acuerdo, pero sí respeto y sí saber que cada uno puede tener su parte de razón y merece el respeto que todos los seres humanos, como ya predica nuestra amiga María Luisa Marisa Mercado Merino, en el programa que hacemos de Derechos Humanos, que seguramente la semana que viene estará por aquí, pues entonces se trata de respeto a los derechos humanos y a todas las personas. Pues en ese ámbito de respeto y solidaridad, les voy a empezar anunciando, porque aunque todavía es martes, por si ustedes se quieren planificar la semana, el próximo sábado a las 12 de la mañana en el Centro Cultural Las Californias, dice el programa, la cultura también pasa en Retiro. Es el distrito de Retiro, pero el Centro Cultural Las Californias está precisamente al ladito de esa plaza que se llama así, Las Californias. Y allí habrá una representación teatral a las 12 de la mañana a cargo de un grupo de actores, todos amateur, que se llaman Grupo de Teatro Luna Verde. Y ellos nos van a representar una obra que le llaman Del Edén al Tajo, del paraíso terrenal de Eva al asfalto de la urbe moderna. Compuesta de momento de tres obras pequeñitas, una, Los Obreros, que están precisamente en el Tajo, en el andamio, otra, una pareja de presas que se conocen en la cárcel. Vaya usted a saber por qué maldito error están allí, nos lo contarán ellas, y una obra inspirada entresacada de la obra de Sófocles del teatro griego que se llama Lisístrata. Entonces, Sófocles fue un poeta y autor de teatro de comedias griegas que por encima de todo defendía la dignidad de la mujer, cuando en aquella cultura griega los hombres o se iban a la guerra o mandaban en la acópolis, pero las mujeres estaban destinadas solo a vivir en sus casas. No sé si queda alguna cosa que decir de esta obra y de esta representación. Recuerden la hora, las 12 de la mañana, no es una hora muy, posiblemente muy conveniente, pero bueno, van ustedes a comprar primero y luego a la obra, o al revés, primero van a la obra y después de la hora y pico que dura la obra, pues van a comprar. Cualquiera de las cosas puede ser igualmente válida. Lo importante es que vengan, vayan y los vean. Pues dicho esto, voy a hacer otro anuncio de los que habitualmente anunciamos en esta radio. Y es que, como ustedes saben, en todas las radios, incluso las que no son lucrativas como esta nuestra, pues siempre conviene tener alguna amiga a quien anunciarla, aunque solo sea sin lucro ninguno o sin intención de lucro, simplemente porque son amigas o porque ejercen un comercio justo de vecindad, de proximidad, de responsabilidad. Y así podemos encontrar a la floristería Fleur Fleur, que está en la calle Narváez 76, esquina justo a Saint de Baranda, a unos 200 metros de la fachada este del Retiro, que, como ustedes bien saben, la fachada este del Retiro da a la avenida Menéndez Pelacho, principalmente, y pues a 200 metros de esa avenida Menéndez Pelayo, andando por la calle Saint de Baranda, al llegar a Narváez, a la izquierda, se encuentra en la floristería Fleur Fleur. Doña Lucía y don Francisco les atenderán y les aconsejarán, si ustedes quieren, una planta para el salón o para el balcón o para el patio interior de su casa, si quieren un bonsái o si quieren un ramo de flores o un centro de flores para celebrar alguna conmemoración familiar o incluso un ramo de flores de novia, que también son expertos en hacer ramos de flores de novia. Pues dicho todo esto, recordándoles lo del teatro, que no se olviden que las artes escénicas permiten muchas alegrías y muchas inquietudes. En una obra de teatro puede ocurrir que al final de la obra el muerto haya resucitado, que, por ejemplo, ¿no?, por decir una cosa muy, muy excepcional. Y a continuación, pues dicho esto, vamos a llamar a, bueno, lo tenemos aquí con nosotros, a don Jorge, que el jueves pasado lo dejamos en puerta de poder entrar en el programa, porque el tiempo, como siempre, enemigo de la radio, se nos fue y don Jorge se quedó sin intervenir. Así que hoy tiene derecho a ser el primero. Don Jorge, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando los oyentes nos quieran escuchar. Don Jorge.
Buenos días, Paco.
Bueno, para los que nos escuchen por las mañanas, buenos días. Para los que nos estén escuchando a estas horas, son buenas tardes. Y para los que escuchen luego por la noche, pues serán buenas noches. Los podcasts estarán en la página web de Radio Magazine, desde donde se emite este programa de Escalera de la Dependencia, pero el horario es lo de menos. Don Jorge, contigo dime, Paco, queríamos hablar. Ya hemos tenido algunos compañeros tuyos aquí, pero a mí me parece muy importante dar voz a quienes como tú estáis defendiendo algo que, desde el punto de vista de la solidaridad y el compañerismo, hace tan buena labor con respecto de otras personas que llegan al mismo problema que en su día tú tuviste. Con independencia del tiempo que hace que nacieras o de los años que tengas, en un momento, Jorge, tu vida pasó por ese estado que se llama el, no, ¿cómo le podríamos llamar? No querer vivir, no querer, bueno, seguir viviendo. No saber,
o sencillamente,
cómo salir de ese
alcoholismo
pozo en el
activo,
que nos meta el alcohol. Defínelo tú.
Bueno, yo lo llamaría sencillamente alcoholismo activo, Paco. Yo, pues, tenía una manera de entender la vida, una personalidad y una falta total de autoestima. Y claro, cuando encuentras un producto químico que parece aparentemente paliar todo eso, pues el enganche ya está ahí. Y eso fue lo que me sucedió a mí, pues como a muchas personas, ¿no? Por lo que sea, yo no me puedo meter en razones biológicas o neurológicas, porque no soy un científico ni un experto, pero la cuestión es que hubo una dependencia del alcohol prácticamente desde que lo probé. Y claro, eso llevó a una progresión pues muy muy negativa, pues de tristeza, de sufrimiento, de dependencia del alcohol para todo, para celebrar alegrías, para calmar tristezas, para quitar ansiedad, y cuando quieres darte cuenta, pues ya eres un esclavo de un producto químico. Esa fue mi trayectoria, ¿no? Hasta que conseguí llegar a Alcohólicos Anónimos, ya muy deteriorado, y empezó pues una nueva etapa, afortunadamente. Eso es lo que puedo decirte, Paco.
Pues Jorge, sin vamos a quitar la cortesía de llamarnos don y cosas de estas, si te parece, que a lo
me
mejor
parece bien,
nos
Paco.
Hace sentirnos más próximos y que te sientan más en confianza. Decía yo que efectivamente llegas a ese momento en el que posiblemente no ves salida y la Asociación de Alcohólicos Anónimos te sirve de ayuda. ¿Cómo y por qué? Es una asociación sin fin de lucro, lo sé, me consta porque así está definida y así está dada de alta en la... Pero ¿cómo actuáis en la asociación para que una persona que se encuentre, dicho de alguna manera, sin salida, llegue allí y empiece a ver que su vida tiene sentido?
Bueno, Paco, es un proceso, vamos a verlo. Lo primero es el impacto emocional tremendo de comprobar que lo que te sucede a ti le sucede a otras muchas personas. Y otras muchas personas han pasado por ello. Porque una característica de la enfermedad del alcoholismo es el aislamiento, la incomunicación. La persona que está bebiendo se comunica de una manera muy superficial, de comunicación profunda, comunicación a nivel sentimientos, carece completamente de ella. Y cuando llegas a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues por primera vez descubres que te sientes entendido y que entiendes a los demás, que hay un nexo común, hay una empatía, y eso ya de por sí pues provoca un impacto, un shock dentro de mi persona, pues de repente de comprensión de lo que me pasa, de verdadera comprensión de lo que es la enfermedad, porque la entiendes de una manera muy superficial, entiendes sus consecuencias, entiendes que vas perdiendo el control de tu vida, entiendes que te emborrachas, entiendes que los despertares son muy oscuros, pero no comprendes absolutamente nada de los porqués. Tampoco tienes la motivación fuerte de salir de ahí porque no eres capaz, no tienes pues los argumentos, y eso lo encuentras en los demás, lo encuentras en los demás. Es algo pues muy humano, es comunicación, verdadera comunicación y verdadera comprensión, claro. Y eso es lo que yo encontré. No sé si... Sí, dime, Paco.
Sigue. Si tenías algo que decir, sigue. Es que a lo mejor...
Bueno, sigue. Vamos a ver, es que eso marca un antes y un después. Cuando yo estaba bebiendo, predominaba en mí un sentimiento de culpa y de rechazo a mí mismo brutal. Sencillamente por no entender que lo que yo tenía es una enfermedad. Es decir, y esa enfermedad tiene un síntoma, que es beber. Se dice pues que una persona con tuberculosis pues tiene que toser, es el síntoma natural. Pues un alcohólico tiene que beber. Lo que pasa es que no entiendes eso. Entonces, claro, te llenas de culpa. Y esa culpa se convierte en un círculo vicioso que vuelves a beber para no sentirla, vuelves a beber para olvidar la borrachera de ayer, vuelves a beber para no sentir, pues eso, tu fracaso existencial, tu sensación de no encajar en ti mismo ni en la vida, tu sensación de distancia con los demás. Y claro, cuando empiezas a entender todas estas cosas que yo intento explicar, pues se produce un cambio importante en la percepción de uno mismo y de la vida. Y sobre todo, pues llega esa motivación, esa fuerza, esa sensación de que te apoyan para pasar esas primeras 24 horas sin tomarte esa primera copa, que es la que te mata, porque esa es la enfermedad del alcoholismo, es entrar en contacto con el alcohol y perder el control. Es decir, ya no, la voluntad ya no juega ningún papel. El cuerpo, la mente, me demanda alcohol, necesito alcohol, no, ya no tengo capacidad de elegir. Y eso es lo que recupero en mi grupo de Alcohólicos Anónimos, la decisión de no tomarme esa primera copa. Y luego el tiempo pues va haciendo maravillas, porque van pasando los días, te empiezas a encontrar mejor, primero físicamente, luego empiezas a tener una pizca de paz mental y emocional, y claro, es un gran estímulo, y saber que no estás solo, saber que todos los días, si quieres, tienes una reunión donde hablar con personas pues que están donde tú estás, y si no están en este momento, han estado, con lo cual saben de lo que hablan. Y sobre todo, pues hay una comunicación que va más allá de las palabras, ¿no? Es una vibración, que es un sentimiento, que es algo muy sutil, pero que llega a lo profundo de un ser humano. No sé si contesta un poco a tu pregunta, Paco. En fin, tú me dirás si la respuesta te parece que puede aclarar a los oyentes lo que me preguntabas. ¿Paco?
Sí, entonces, Jorge, una pregunta que tengo por aquí, pero quería hacértela después, más adelante. Antes de eso, está claro que una situación en la que la persona está así de enajenada, por decirlo así, por el alcohol, dicho sea de paso, una droga que es legal. Se me ha olvidado decir al principio del programa, Jorge, y supongo que lo sabes, precisamente este viernes es el Día Mundial declarado por la ONU de la lucha contra la droga y el tráfico de estupefacientes. El problema, o el tema en sí, es que la ONU tiene unos listados, listado A, listado B, listado C, me parece que llegan a ser hasta 4, en los que están definidos qué cosas son droga. Y el alcohol no está entre ellas. Las bebidas alcohólicas en general, ni el vino, ni el coñac, brandy o como se quieran llamar con sus distintas marcas, ni el aguardiente, ni el whisky, ni el vodka, ni ninguna de estas medidas están incluidas dentro de esa lista de drogas. Es decir, el alcohol en general, en sus distintas formas de destilación, ya procedan de la uva o de la caña de azúcar o de otros productos, normalmente frutos o plantas que al destilar pueden producir alcohol, el alcohol no está considerado entre las drogas ilegales. Y por tanto, si no están entre las ilegales, es que son legales. Y esto está así, definido, aceptado también por la OMS. Podemos discutir si esta definición debería ser más amplia o podemos decir si tendríamos o deberíamos de tener más cuidado en la prevención y protección social de las personas para que no lleguen a caer en el estado en el que tú defines que algunas personas llegan a estar antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Y dicho así, entonces Alcohólicos Anónimos no nos haría falta porque no habría ninguna persona que fuera alcohólica hasta ese nivel, ¿no? Pero como parece ser que eso no va a ser posible por ahora, pues habrá que alabar la función que hacéis en la Asociación de Alcohólicos Anónimos, no tanto por ayudaros a vosotros, que también, sino por lo que ayudáis a los demás. Y no sé si aquí, por meter, si quieres, hacemos un descansito, una canción que nos hable de esa solidaridad que entre vosotros tenéis. Si el técnico tiene algo preparado, la ponemos y seguimos hablando después. Y si no, seguimos hablando.
Lo que tú digas, Paco, perfecto.
Bueno, Jorge, estamos por ahí, ¿verdad?
Sí, Paco, sí.
Seguimos en contacto. No se ha cortado la comunicación por culpa de la música.
Bien. No.
Está claro entonces, Jorge, la asociación como asociación sin fin de lucro interviene, actúa a demanda del interesado. Nosotros no vamos a ir, vosotros no salís a la calle a buscar clientes, y de eso vamos a hablar ahora a continuación. Vosotros simplemente recibís a las personas que van a pediros ayuda, con independencia de que, corrígeme si me equivoco, voy a poner como ejemplo Madrid, podría poner como ejemplo Barcelona. Si un señor es de la Elipa, perfectamente puede ir a la Latina, que allí seguro que habrá algún grupo de compañeros, amigos, que son de Alcohólicos Anónimos y que le van a recibir igual. Y si es al revés, que es un señor de la Latina y viene a parar al barrio de, pues digamos, por ejemplo, Moratala, pues seguramente que también se encontrará un grupo de personas, de compañeros, compañeras, que han vivido las mismas vivencias que nos cuentas tú y les recibirán igualmente con los brazos abiertos. Y podríamos seguir diciendo que y el de Moratalá puede ir a San Blas o a Canillejas, y el de Canillejas o San Blas puede ir a Barrio de Vallecas o a Pueblo de Vallecas, y así podríamos cruzar la ciudad. Pero si uno está en, pues pongamos, en Puente de Vallecas y encuentra un grupo en Puente de Vallecas, pues tanto mejor, porque tendrá menos problema para el desplazamiento, pero nada más que por eso. Hay otra cosa que he dicho: vosotros, Alcohólicos Anónimos, como concepto, por ser una asociación sin fin de lucro, ayuda, presta ayuda, pero no sale a buscar participantes, integrantes, no sale a buscar a las personas. Son las personas las que van a Alcohólicos Anónimos. En cambio, hay una contraposición, que esto ya otros compañeros tuyos lo han comentado, y no sé si lo he terminado de dejar suficientemente claro. Le llamáis el modelo Minnesota, ¿es verdad? Entonces, ¿por qué la contraposición de Minnesota, de ese modelo Minnesota, con el concepto y la empatía de Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es esa contraposición, por no decir ese problema? Porque problema no es, es una contraposición. Hay dos maneras de ver las cosas y adelante.
Bueno, pues te lo explico muy brevemente, Paco. Mira, cuando yo conocí Alcohólicos Anónimos hace ya 39 años, pues Alcohólicos Anónimos era un lugar que efectivamente funcionaba desde la atracción, no desde la promoción. En aquellos tiempos no había internet, entonces buscabas en las páginas amarillas o alguien que lo conocía te daba información, y aparecías en un grupo. Y el clima era de total libertad. No había ningún tipo de imposición. Es decir, lo importante era acudir a las reuniones y poco a poco te ibas empapando, sin esfuerzo, con tranquilidad, en un proceso natural, te ibas empapando de lo que es la enfermedad, te ibas empapando de lo que se llama el programa, los 12 pasos famosos, pero todo de una manera muy natural. Y en los últimos años, de 15, 20 años para acá, muy poco a poco, en Alcohólicos Anónimos se ha infiltrado una corriente que tiene una intención mercantil y que convierte lo que era libertad, lo que era una manera de entender la espiritualidad, cada uno a su estilo, a su medida, pues lo convierte en algo muy doctrinal, muy rígido, muy dogmático, y los resultados son pues muy malos. Son muy malos porque los grupos se van vaciando, no es un mensaje atractivo, y la gente que se queda y deja de beber lo hace un poco desde el miedo, desde la opresión, desde la manipulación. Es decir, no experimentan una verdadera libertad, una verdadera catarsis de la enfermedad, ¿no? Esto viene sucediendo y unos cuantos veteranos de Alcohólicos Anónimos, pues claro, nos rebelamos contra ello porque pensamos que es una adulteración del mensaje que nosotros recibimos. Yo no me sentí condicionado ni coaccionado, sentí que se me respetó, sentí que nadie me metió prisa para nada, sentí libertad, en una palabra, ¿no? Y todo esto se está perdiendo. Por otra parte, cada vez hay menos reuniones presenciales, digamos. La tecnología se va infiltrando con el tema de las reuniones online, a través de una pantalla. Y la verdad es que también pues son un sucedáneo, un sucedáneo, porque no es lo mismo la presencia, no es lo mismo mirarse a los ojos, no es lo mismo sentir la vibración de otro ser humano, que la frialdad de una pantalla, de un ordenador. En fin, hay una serie de personas, de compañeros, pues que ya has entrevistado a algunos de ellos, que además de compañeros, pues son personas, son amigos míos, personas a las que aprecio y a las que admiro, que ya te han dado información sobre el asunto, ¿no? Pero realmente es alarmante, ¿no? Y luego respecto a lo que decías antes de la ONU, vamos a ver, yo no entro en terrenos ni científicos de la OMS y todo esto, ni entro en terrenos definitorios de droga legal, ilegal. El Alcohólicos Anónimos que yo conocí no era una liga antialcohólica. La persona que pueda beber de una manera que no se vuelva contra él, que no le haga daño, a mí me parece muy bien. De hecho, yo no tengo ningún problema en tener unas cervezas en mi casa por si viene algún amigo que le gustan. Lo importante es que no me las beba yo. ¿Comprendes? Es decir, no soy de ninguna liga antialcohólica, ni partidario de ninguna ley seca. Lo que sucede es que hay personas pues que desarrollamos esta enfermedad del alcoholismo y yo soy el que no tiene que beber. Yo no estoy en contra de que la gente beba. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, está clarísimo.
Claro, ¿quién soy yo para...? Yo no soy un moralista ni un puritano. A mí el alcohol me hace un daño terrible. Por eso no lo bebo. Pero al que no le haga ese daño terrible, pues que disfrute de un buen vino o de una buena cerveza o de un buen licor, si le apetece. A mí me parece estupendo, ¿no? Yo ya te digo, no soy de ninguna liga antialcohólica, no soy un puritano, no soy una... El Alcohólicos Anónimos que yo conocí, había un lema que decía vive y deja vivir, ¿no? Y yo soy completamente respetuoso con ese tema. Para mí la vida pasa desde luego por no beber, porque si bebo me la arruino, ¿eh? Pero yo no tengo ningún inconveniente en que el que pueda y quiera beber, beba. Me parece perfecto, ¿no? La calidad humana de una persona no se ve afectada porque le guste tomarse una cerveza. En cambio, la mía sí, porque me mete en un proceso destructivo, me aísla de los demás, entro en obsesiones, entro en paranoias, entro en locura. Y por eso digo que yo no soy, ni Alcohólicos Anónimos está fundado como una liga antialcohólica. Y funciona, y siempre funciona, pues por la atracción. No tratamos de convencer a nadie. En las reuniones se comparten experiencias. Y eso es lo que un individuo decide, si se identifica, si siente empatía, si le convence. O sea, funciona por esa atracción, ¿no? No tratamos de redimir borrachos. No se trata de eso porque no funciona. El alcohólico típico, por lo menos yo lo era bastante refractario a la autoridad. A mí había que llegar a mi interior con otros métodos, ¿no? Con paciencia, con afecto, con argumentación valiosa. Y todo eso se está perdiendo en el Alcohólicos Anónimos actual. El Alcohólicos Anónimos actual se está convirtiendo en algo rígido, en algo doctrinal, en una manipulación que al principio es sutil y luego pues acaban llenando a los miembros de miedo, de culpa, de vas a recaer, como no seas obediente. Utilizan esa palabra, obediencia. A mí nadie me habló de obedecer, nadie me transmitió otra cosa. A mí me dijeron que yo en mi interior lo que me sirviera lo llevara a cabo y lo que no, pues sencillamente que lo apartara. Es decir, había esa libertad de elección. El desarrollo de un ser humano tiene que pasar por esa libertad, porque si no, no se desarrolla, si no le adoctrinas. Que es justamente lo que Alcohólicos Anónimos no hizo conmigo. Pero es lo que estoy viendo que hacen con todo el que va llegando, ¿no? Por este modelo Minnesota, que muy sutilmente lleva años infiltrándose y que al final se está haciendo con el control de Alcohólicos Anónimos. Totalmente, ¿no? Y es ante lo que nos rebelamos, estos compañeros veteranos y yo, que hemos llegado incluso a escribir un libro denunciando lo que pasa, y bueno, pues, y que te agradecemos además la oportunidad de estas entrevistas, Paco. No sé pues, si contesta a tu pregunta.
Jorge, en efecto, te agradezco la sinceridad con la que lo expresas, porque efectivamente los problemas de cada persona pueden ser distintos, pero a veces no nos damos cuenta que hay problemas que son comunes. Cuando te refería lo del Día Mundial de la Lucha contra los Estupefacientes, desde 1961, o sea, no estamos hablando de ayer, hace ya 65 años, que en la ONU se establece la primera lista de sustancias estupefacientes con las que se prohíbe traficar por distintos motivos y distintos medios. Si se hace una historia que nadie seguramente ha hecho, por lo que se va viendo en las informaciones, en las noticias de periódico, en cuanto ocurren determinados hechos y determinadas circunstancias, está claro, o parece estar claro, que muchas sustancias que en el siglo XX se empiezan a declarar como estupefacientes y por tanto prohibido comercializar con ellas, prohibido producirlas, en el fondo de lo que estamos hablando es de intereses económicos. A los americanos se les prohíbe la cannabis o el cannabis, por supuesto los derivados del cannabis como son el hachís también, y en cambio nadie se da cuenta que con la planta de donde se saca el cannabis, que es el cáñamo, se están produciendo esos cáñamos, se están produciendo en México para simplemente hacer cordones de sus zapatos o para fabricar pasta de papel. Entonces, según qué, cómo y por qué se prohíbe determinadas producciones, determinadas cultivos de determinadas plantas, en función de que a unos les interesa explotar sus bosques de madera para producir la pasta y de papel, y no que se fabrique la pasta de papel con la planta de cáñamo, que es de donde se saca también el cannabis. Y ahí hay una lucha, hubo una lucha que en Estados Unidos llegó a intervenir la famosa, el Banco Americano, o la Reserva Federal Americana, a través de sus más altos gerifaltes. Y esto, dicho así y sin dar nombres, pues puede parecer una elucubración, pero es que en la página web tiene nombres y apellidos. Pero volvamos a nuestras experiencias, que evidentemente también tienen detrás intereses económicos. Por supuesto que en España pues, también tenemos una cultura del vino que es mediterránea, porque tenemos las comedias y los actos que se organizaban ya en Grecia en torno al dios Baco, que era el dios del vino. O sea que no nos viene de ayer. Pero claro, esas fiestas se celebraban una vez al año, dos veces al año. El resto del tiempo, hombres y mujeres estaban destinados o dedicados a otras cosas, no a estar todo el día de fiesta, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay una diferencia importante. Y bueno, pues por seguir con tus experiencias y con tus manifestaciones, No sé qué otras cosas nos querrías contar que, bueno, ya nos has explicado lo del modelo Minnesota. Yo, si de lo que me has contado he deducido bien, está muy claro que aquí también lo que interviene por medio también es el dinero. Si
pues naturalmente que sí, Paco.
Dentro del modelo metemos el dinero, pues nos sale que el terapeuta tiene que cobrar, el que da las clases para formar terapeutas también cobra, el que forma o crea un hospital para sanar a los alcohólicos también cobra, y entonces pues el sinfín de lucro de la Asociación de Alcohólicos Anónimos se ha acabado. No sé si he hecho un disparate, me corriges o me lo ratificas.
Vamos a ver, Paco, el modelo Minnesota nació hace ya unas décadas, fue un intento de aprovechar el programa, la base espiritual de Alcohólicos Anónimos, inculcarla en las clínicas de recuperación privadas. Y bueno, pues ese es un terreno en el que yo no entro porque son negocios de cada cual, pero el problema es que las personas que salían de las clínicas después de un carísimo tratamiento, normalmente de 3 meses, se encontraban otra vez en la calle y acudían a los grupos. Acudían a los grupos porque así se lo aconsejaban en las clínicas. Entonces, estas personas que llegaban a los grupos ya traían la metodología de las clínicas, y la metodología de las clínicas es completamente ajena a Alcohólicos Anónimos, porque en las clínicas el componente de libertad que hay en Alcohólicos Anónimos no existe. La persona que ingresa en una clínica tiene la vida completamente reglada, estructurada, tiene obligatoriamente que hacer una serie de cosas, mientras que en Alcohólicos Anónimos funciona precisamente por lo contrario, por la libertad absoluta, porque las personas eligen, y eligen por convencimiento, no eligen por sometimiento. Y nadie les pide un céntimo, porque en Alcohólicos Anónimos el de verdad efectivamente no hay ningún lucro. Hace muchos años ya que nuestros fundadores comprendieron que el dinero era incompatible con la recuperación, con la verdadera espiritualidad, o sea, con la transformación de un ser humano, no solamente para que no beba, sino para que se libere completamente de esa obsesión. Porque yo no bebo, Paco, no porque no pueda o no deba, es que no quiero. Es que se me ha concedido esa libertad de elegir y ese mínimo respeto por mí mismo que no quiero destruirme. No me retiene de beber que el alcohol me vaya a matar, que efectivamente va a ser así. A mí lo que me retiene de beber y lo que hace que yo no quiera beber es que mi vida merece la pena, que vivo a gusto en mi piel, que vivo más o menos a gusto con mis semejantes. Hombre, no voy a decir que sea un filántropo ni que practique el amor universal, pero más o menos vivo en armonía conmigo mismo, con mi entorno, con la gente. Y eso es lo que realmente funciona, porque es una transformación real. No es una transformación impuesta, no es una transformación forzada. No es ese conductismo que se practica en las clínicas que va a la superficie. Y entonces, claro, pues es que estamos viendo que en Alcohólicos Anónimos las recaídas aumentan, que la gente abandona Alcohólicos Anónimos decepcionada, porque no han conocido el verdadero Alcohólicos Anónimos. Han conocido, pues eso, la adulteración de ese modelo Minnesota, que si se circunscribiera a las clínicas yo no tendría nada que decir. El problema es que termina en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y claro, es que nos tira por tierra completamente. ¿Me explico, Paco?
Sí, sí. Evidentemente, no es que sea incompatible, o es que de la manera en que lo explicas perjudica la filosofía del grupo, y al perjudicar la filosofía del grupo,
claro,
rompe la armonía.
siempre ha habido una cosa, que es el derecho a la libre interpretación. Es decir, puede haber unos textos, puede haber unos pasos, puede haber un programa, pero cada uno hace su lectura. Cada uno hace su lectura y cada uno es perfectamente libre, ¿eh?, de adoptar o de no adoptar lo que lee, lo que escucha. Eso es lo que hace, lo que da pues una autenticidad a la recuperación de las personas, porque es la suya. Esta gente robotiza, esta gente homologa, esta gente es profundamente sectaria y claro, están transformando a Alcohólicos Anónimos en una secta. Un sitio que era de libertad absoluta, de compartir, lo están transformando en un sitio de impartir. Y la recuperación no se imparte, se comparte. Es una diferencia importantísima. Es una diferencia vital, claro. Porque yo no me hubiera recuperado con esas metodologías rígidas. Yo me recuperé, porque el afecto, la comprensión, desarmaron mis defensas, me ayudaron a abrir la mente, me ayudaron a ser verdaderamente receptivo. Entonces es que claro, no es lo mismo hacer algo convencido que hacer algo forzado, que hacer algo desde el miedo, que hacer algo desde unas figuras de autoridad. Hay una figura en Alcohólicos Anónimos que siempre ha existido, que se llama el padrino, y el padrino siempre ha sido pues una persona de confianza total con la que uno compartía, sacaba su intimidad en cuestiones que a lo mejor tenía, pues yo qué sé, cierto pudor a sacarlas en el grupo. Y esa persona pues no era una figura de autoridad, era un igual, alguien que te transmitía la suficiente confianza como para sincerarte con él en esas cosas que todos tenemos y que nos hacen daño. Sí. En esas experiencias.
El nombre del padrino, precisamente en el buen sentido de la palabra, yo recuerdo que en mi pueblo, cuando éramos chiquillos, yo soy de un pueblo, y oye, ningún niño decía no tener padrino, todos teníamos un padrino y nos bautizaban con 3 o 4 semanas como mucho. Es decir, que si sabíamos que era nuestro padrino es porque después, cuando ya empezábamos a tener un cierto conocimiento de quiénes eran nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros tíos, de entre todos ellos, o de nuestros vecinos, de entre todos ellos había uno que era nuestro padrino y era algo distinto a los demás. No digo que fuera el que más dinero nos diera los domingos, que a veces podía ocurrir que todos los domingos te daba una peseta para que fueras al cine, pero era algo distinto a los demás. El padrino era el que, de alguna manera, si te veía en algún peligro, iba en busca tuya y te decía, oye, no, que ahí te caes, bájate.
Bueno, Paco, pero tú me estás hablando de una figura familiar.
O vecinal, bautismo, sí, a lo mejor era vecino, no era ni siquiera familiar.
Ya, no, pero no familiar de familia, sino una figura pues entrañable que a lo mejor había sido tu padrino de bautismo o tu padrino de comunión, en fin, esa figura todos la hemos conocido. El padrino en Alcohólicos Anónimos era una figura de confianza, de intimidad. Era esa persona en la que confías, y no tienes ningún pudor en contarle, pues yo qué sé, intimidades. No tienes ningún pudor en, porque confías en él, confías en su silencio, en su discreción, y sobre todo confías en que a su vez te va a compartir su propia experiencia. Te va a tratar como un igual, que es lo que es para ti. No te va a dar instrucciones, no te va a dar directrices. No te vas a sentir desaprobado ni regañado, porque es una figura de confianza. Y esa figura en el modelo Minnesota se transforma. Se transforma en una especie de fiscal, ¿sabes?
Sí.
Se transforma en un individuo que de alguna manera está en un escalón superior a ti. y te habla pues desde una supuesta sabiduría, te habla desde una supuesta pues superioridad. Y claro, eso pues hay personas pues que son capaces de someterse a eso, porque están muy destruidas, porque tienen mucho miedo, pero eso no tiene nada que ver con la verdadera recuperación, ni con la confianza, ni con la liberación de los fantasmas y de los agobios que tiene un ser humano cuando llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Eso tiene más que ver con otra cosa, ¿no? No deja de ser pues una especie de dictadura personal, ¿no? Y sobre todo el desarrollo individual, la interpretación de las cosas desaparece. No tienes derecho a interpretar ante esos padrinos. Tienes que seguir sus directrices. Piden obediencia. De hecho, dicen una tontería muy gorda y la repiten como un mantra. Dicen que Alcohólicos Anónimos y el programa no es para inteligentes, es para obedientes. Lo cual es una estupidez pues muy grande, ¿no? Porque una persona puede ser inteligente y al mismo tiempo puede tener cualidades espirituales. Ser inteligente no quita de ser sencillo, de ser humilde, de ser receptivo.
Repite la frase porque me ha hecho un poquito de gracia. Que ser...
Sí, sí, ellos insisten mucho en que Alcohólicos Anónimos, que su programa no es para inteligentes, es para obedientes. De alguna manera ya te están diciendo, ya te están marcando una historia jerárquica. Porque cuando alguien tiene que obedecer, se obedece ante alguien que se supone que es superior. Y la obediencia no es un principio espiritual. Vamos a ver, yo no he ido por la vida obedeciendo. Obedecí en el ejército porque se lo tomaban muy a mal si no obedecías, pero obedecía condicionado. Obedecía a los profesores cuando no podía evitarlo. Pero realmente a mí lo que me ha llegado es el convencimiento. Yo no puedo funcionar con obediencia. ¿Me comprendes?
Sí, yo creo, Jorge, que lo has dejado tan claro que ya no se lo voy a tener que preguntar a ningún compañero tuyo más, porque ya el remate el colofón de lo que has dicho, ese obedecer no es para inteligentes, es para obedientes, ya dice mucho en su contra. No se puede pensar que las personas tienen que obedecer simplemente porque tú se lo mandes. Para eso ya tuvimos, y no sé si es mal comparar, ¿no? Pero para eso ya tuvimos a Mussolini, a Hitler, y ya sabemos lo que acabó. Obedecer por obedecer no lleva a ningún sitio.
Claro, además es que la obediencia siempre tiene un componente de miedo. El miedo a qué pasará si no obedezco. Y claro, y eso le roba a un ser humano su autonomía, Claro, yo soy una persona autónoma y libre. Yo tomo mis decisiones, yo tengo mi criterio. Nadie puede querer escamotearme eso, y eso lo hace el modelo Minnesota. El modelo Minnesota llena a la gente de culpa, de miedo, les hace sentir continuamente defectuosos. Y yo no soy una persona defectuosa, por definición. Tengo defectos como todo el mundo. Tengo luces y sombras como cualquier ser humano.
Jorge,
pero sí.
Se nos va la hora. Creo que nos has explicado perfectamente. Vamos a despedir con una pequeña canción. Y
ha sido un placer, Paco, gracias.
Entramos en las 8 de la tarde, que viene el compañero que tiene que hacer el programa después. Si en otra ocasión nos podemos volver a encontrar, estaré encantado, aunque yo creo que lo has dejado tan claro que ya, hombre, no está de más repetir, pero está bien, muy bien explicado. Un abrazo, Jorge.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo, Paco, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Una noche como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.